Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Familias damnificadas de Uvalde exigen a Washington acción para frenar violencia armada. Primarias de California y Nuevo México allanan camino en la batalla por el Congreso. Con alimentos e información buscan mejorar la salud de diabéticos. En emotivos testimonios ante el Congreso, padres dolientes de la masacre de Uvalde, incluida una niña sobreviviente, pidieron acciones urgentes para frenar la hemorragia de muertes a causa de las armas de asalto. Horas después, la Cámara de Representantes aprobó un paquete legislativo que impone medidas para el control de armas. La prueba de fuego será el Senado, donde no hay aún los suficientes votos republicanos. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
Ante la mirada de los legisladores, la pequeña Mía Cerillo, de 11 años, relató lo que tuvo que hacer para evitar ser asesinada por el atacante Salvador Ramos, que entró a su salón de clases de la escuela primaria Rob y mató a su maestra y amigos. Él le disparó a mi amiga que estaba junto a mí. Temía que regresara. Alcancé la sangre de mi amiga y me la puse en todo el cuerpo y me quedé quieta. No quiero que pase otra vez. Su padre, Miguel Cerillo, confesó con voz quebrada que la experiencia de ver morir a su maestra y sus compañeros traumatizó a su hija y la transformó para toda la vida. Ya no es la misma niña con la que jugaba. Es como si le hubieran matado la niñez. Espero que algo cambie, porque las escuelas ya no son seguras. Catherine Rubio, madre de Lexi, una de las niñas masacradas, no pudo contener el llanto. Acompañada por su esposo Félix, quien permaneció en silencio, enumeró sus exigencias en memoria de su hija.
Y como su voz, we demand action. We seek a ban on assault rifles and high capacity magazines.
Demandamos acción. Buscamos una prohibición de las armas de asalto y de cargadores de alta capacidad. Buscamos elevar la compra de estas armas de 18 a 21 años, leyes de bandera roja, más fuertes revisiones de antecedentes y terminar con la inmunidad de los fabricantes. Demandamos progreso. El doctor Roy Guerrero, el único pediatra de Uvalde, describió gráficamente cómo los disparos de las balas desfiguraron y decapitaron a los pequeños alumnos de cuarto grado y retó a los legisladores. Nos estamos desangrando y ustedes no están allí. Mi juramento como doctor es salvar vidas. Yo hago mi trabajo y estoy aquí para implorarles, por favor, hagan el suyo.
On this vote, the yeas are 223, the nays are 204. The bill is passed.
Por la noche, la Cámara de Representantes respondió las exigencias y pasó un paquete con cada una de las demandas de Catherine Rubio, pero nuevamente fue aprobada en líneas partidistas, 223 votos a favor y 204 en contra. Solo 5 republicanos votaron a favor, incluido Anthony González de Ohio, y 2 demócratas, Jared Golden de Maine y Kurt Schrader de Oregón, votaron en contra. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde se integró un grupo bipartidista de senadores encabezado por el demócrata de Connecticut, Chris Murphy, y el republicano de Texas, John Cornyn, quienes buscan armar su propia propuesta, pero solo con aquellas medidas que tienen posibilidades de ser apoyadas, al menos por 10 republicanos. Pero la primera ronda de negociaciones concluyó sin acuerdos, indicó Murphy.
I think right now we're trying to figure out what can get 60 to 70 votes in the Senate.
En este momento queremos encontrar lo que pueda obtener 60 o 70 votos en el Senado. No vamos a pasar la prohibición de armas de asalto ni un cambio integral a la revisión de antecedentes criminales. A pesar de la falta de acuerdos, un grupo de demócratas presionan a su líder senatorial Charles Schumer de someter la propuesta a voto, aunque fracase, para mostrarle a los electores de qué lado están los republicanos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
California, Nuevo México y 5 estados más celebraron elecciones primarias esta semana. Algunos de esos candidatos serán decisivos en la batalla de noviembre por el Congreso. Con un panorama de algunos destacables resultados en las primarias de California y Nuevo México, Rubén Tapia nos preparó este resumen.
Analistas coinciden que el aumento del crimen y la población desamparada pesaron en las primarias de California. Aunque los demócratas dominan abrumadoramente en un puñado de carreras, se les complicó, nos dice la reportera de política Araceli Martínez.
El gobernador Gavin Newsom no tuvo ningún problema, obtuvo más del 60% de los votos. También el senador Alex Padilla obtuvo la aprobación para terminar su periodo hasta enero y para quedarse otros 6 años. Lo triste de esta elección para la alcaldía es que un hispano, el ex líder del Senado, Kevin de León, se quedó muy abajo en las preferencias con apenas 7% de la votación. Así que en noviembre, en la elección general, tendremos al multimillonario Rick Caruso enfrentándose a Karen Bass, la congresista que fue líder de la Asamblea de California y que quiere ser la primera afroamericana alcaldesa de Los Ángeles.
De los 52 actuales puestos en el Congreso Federal en California, solo 10 son republicanos, como el Distrito 22, ocupado por David Baladao. Pero según datos preliminares, va en segundo lugar, nos dice Araceli Martínez.
La sorpresa nos la dio la asambleísta demócrata Rudy Salas, quien logró avanzar para la segunda vuelta con el 47% de la votación contra David Baladao, que solo tuvo el 25.7%. Este distrito en el Valle Central, el Distrito 22, es predominantemente latino y de tendencia demócrata, pero que ha estado en manos de republicanos.
Si se confirman los resultados, competirán de nuevo en noviembre, como lo hará otro latino por el Distrito 42 de reciente creación, concluye la periodista Araceli Martínez.
El alcalde de Long Beach, Robert García, logró avanzar a la segunda vuelta contra el republicano John Briscoe.
Los anteriores son resultados preliminares, ya que en California se dan a conocer los resultados oficiales hasta que se cuenten todos los votos y tienen de plazo hasta el 15 de julio. Ahora, en Nuevo México, el estado más latino del país, también dominan los demócratas. La actual gobernadora Michelle Lujan Grisham buscará la reelección. Con la redistritación electoral, sus 3 puestos federales serán más competitivos. Actualmente, 2 son demócratas y 1 lo ocupa la trumpista republicana Yvette Herrell, quien hace 2 años derrotó a la demócrata Xochitl Torres Small. Para recuperar el Distrito 2, los demócratas tendrán a Gabriel Gabe Vázquez, hijo de padres de Chihuahua, México, carrera que llamará la atención nacional, nos dice el exfuncionario demócrata y analista político Eric Griego.
Era concejal en la ciudad de Las Cruces, segunda más grande del estado, nacido acá, pero con raíces mexicanas, ¿no? Yvette Herrell va a correr como trumpista, ¿no? Tenemos que mandar el ejército a la frontera, tenemos que cerrarlo, tenemos que construir la wall de Trump y todo eso. Entonces, él va a correr más al centro, ¿no? Porque él tiene que mantener este distrito que es súper rural. Va a correr en el medio, más moderado, va a enfocar muchísimo en la economía y va a ser uno de los puestos que van a invertir muchos recursos en tratar de mantenerlo por sus republicanos y cambiarlo por los demócratas.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Autoridades estatales de California iniciaron este año un programa piloto de comidas personalizadas encaminadas a mejorar la salud de comunidades latinas aquejadas de diabetes y enfermedades crónicas. El plan, enfocado en los condados de Riverside y San Bernardino, en el sur del estado, incluye labores de educación sobre buena nutrición y otros pasos a fin de reducir las visitas al doctor. Heidi DeMarco, periodista de Kaiser Health News, nos entrega este reporte sobre este programa anunciado como pionero.
En su casa, en la ciudad de Victorville, Frances de los Santos, de 80 años, enferma de diabetes y de los riñones, espera con ansiedad que le lleven una comida preparada especialmente para ella, que además de sabrosa, es medicinal.
Yo estoy, pero muy contenta con la comida.
De los Santos es una administradora jubilada, sobreviviente de un derrame cerebral. Hace 3 meses empezó a alimentarse con estas comidas personalizadas que han mejorado su salud.
Mis riñones se han compuesto mucho, mi colesterol también.
A 2 horas al sur, en la ciudad de Indio, Vidal Fonseca, de 54 años, también tiene diabetes y dañados sus riñones. A fines del año pasado, el ex chofer estuvo hospitalizado y al salir le recomendaron una dieta estricta. Pero para comer depende de su esposa y su hija, que no son nutriólogas.
A veces no sabemos qué es lo que me pueden dar de comer, pues. Porque, por ejemplo, para el problema que tengo yo de los riñones, unas comidas me hacen daño. Y esas no me hacen daño para el diabetes. Pero hay otras que me hacen daño para el diabetes y para el riñón, o sea que...
Tanto Fonseca como Francis se atienden con el proveedor de salud IEHP, por sus siglas en inglés, con casi 1.5 millones de pacientes en los condados de San Bernardino y Riverside. Sin embargo, solo 11,000 con enfermedades crónicas son elegibles de recibir comidas personalizadas mediante un programa piloto del gobierno estatal, conocido como CalAIM. Buscan fortalecerlos mediante comidas saludables, que tienen un valor de $1,596 por paciente. Hasta la fecha, el 40% son latinos, el 35% son blancos y negros el 18%. Son financiadas por el Seguro para Gente Pobre, conocido como Medi-Cal. La administradora de casos, Princess Huang, compara lo que vivían los pacientes inscritos antes y después de que salían del hospital.
Even before the medically tailored meals,
muchos se enfrentaban con la inseguridad alimentaria y los dirigían a bancos de comida. Pero ahora les pueden conectar con las cajas de comida y un dietista. Les diseñan un plan de nutrición y semanalmente le entregan comidas listas para ser recalentadas, informándoles sobre su contenido. Desde enero, Francis de los Santos es una de más de 700 personas recibiendo el beneficio.
Antes yo no comía vegetales. Puro frijol y arroz y tortillas y todo eso.
Por su parte, la esposa y la hija de Fonseca buscan en las redes sobre cómo cocinar para él.
Leen en el YouTube, pero como quieran los porcentajes es donde fallamos.
A pesar de que Fonseca y De Los Santos califican para el programa, solo De Los Santos está inscrita. Esto sucede porque sus beneficios dependen de su plan de salud y estos varían de condado en condado. Pero alimentar correctamente a Fonseca le ayudaría mucho, ya que tiene esperanzas de un trasplante de riñón, dice su hija María Cruz.
Porque con el kidney transplant tiene que estar bien de su salud antes de hacerle la operación.
El programa de comidas personalizadas solo dura 3 meses, aunque pudiera extenderse la entrega de alimentos. Ya pronto termina el turno de Frances de los Santos y está satisfecha con lo aprendido.
Me enseñó a cómo acomodar mi comida bien. Si te cuidas y comes bien, puedes durar hasta que ya Dios te llame.
Funcionarios del proveedor de salud IEHP dicen que tomará tiempo para medir el impacto en la salud de los beneficiarios. Y es incierto el futuro de este programa piloto de comidas saludables para pacientes con enfermedades crónicas. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Heidi De Marco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.